Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque sigue la controversia en torno a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino. La Federación Mexicana de Fútbol y otras federaciones ya han respaldado al titular del máximo organismo del fútbol internacional. Les informaremos todo lo que está sucediendo en la FIFA después de la Copa del Mundo 2026. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarle. Pues diría Pedro Navaja, sorpresas te da la vida. Y vaya que sí da sorpresas cuando uno piensa que ya no se puede, que el fútbol mexicano tocó fondo, que no se puede ya irse más abajo, pues o sacan una pala o compran un trascabo y se ponen a cavar más para hundirse. Ayer, otra vez, de manera innecesaria o absurda, porque no creo que a la federación le convenga o le guste que le mienten la madre como le mentó la madre ayer en las redes, sacó el pecho por Infantino, traicionando a la CONCACAF, que es opuesta a Infantino, porque son libres y soberanos de su voto. No nos engañemos. Gratis no fue. Lo que todavía no sabemos es a cambio de qué, las mentadas y un apoyo público de yo estoy con Infantino, aunque mi confederación y Monteagliani estén en la contra. Eso no es gratis, algo hay atrás. Quizá piensan que si Infantino sigue, sí les va a dar la sede que tanto le interesa, no a la federación, a Doña Tele, la sede del 2029 del Mundial de Clubes, que no está firmado, que no es seguro. Que se quede Infantino, yo creo que dicen, sí vamos a tener, y ahí hay billete, ahí hay negocio. Eso es lo que valen las mentadas de madre que nos van a dar. Quizá también que les eche la mano en algunos litigios que tienen en el TAS con el ascenso y descenso. Gratis ese apoyo. No fue. Y no le mentemos la madre a Mikel Arriola, el qué culpa tiene. Él es el cajero del supermercado, ¿en qué le vamos a mentar la madre porque el supermercado aumentó el precio del huevo? Pues él es el cajero, él no decide, sí se oye bien bonito que es el alto comisionado, pero no fue su idea. Él pone la carita, por eso le pagan y le pagan muy bien, pero no fue Mikel Arriola. ¿A quién le conviene quedar bien con Infantino? ¿A la federación? ¿A Monterrey? ¿A Tigre? No. Chapultepec 18 sigue manejando bien, como buen titiritero. ¿O usted qué piensa? ¿A cambio de qué? El apoyo a Infantino. ¿Gratis? ¿Por ideología? No fue. Comenzamos.
We'll be right back.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de Octava Sports, en donde Nacho Fantasma Suárez, que desde muy temprano posteó, reporta de Times que Víctor Montagliani, con CONCACAF, el candidato más visible de UEFA para suceder Infantino en FIFA, ya se acerca mucho a los 106 votos que necesita para lograrlo. 55 de UEFA, 40 de CONCACAF, evidentemente sin Federación Mexicana de Fútbol. Suman a Jordania con 96, Japón con 97, Australia 98, Nueva Zelanda 99, Corea del Sur 99, perdón, Nueva Zelanda 98, China 100, Irak 101. Se esperan sumar 135 en total. Es sin duda alguna ya la conversación que ha movido estos días, sobre todo Luis Castillo, te saludo con mucho gusto, Luis Enrique Alfonso. Después de otra vez el posicionamiento, por lo menos para nosotros como prensa mexicana, de la Federación Mexicana de Fútbol y evidentemente de la Federación Argentina y muchas más, que ayer se dieron a la tarea en decir, ojo, respaldamos a Gianni Infantini diagonal el procedimiento al cual él nos ha invitado a generar y hacer en la, en la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA. ¿Cómo estás, Luis?
Qué gusto saludarles, qué gusto saludarles. Ayer lo decía, pero pasó. El tema es, mira, Nacho decía, le sumaría el tema del Mundial de Clubes y lo que le debe Oyamani a FIFA, que no es nada. Entonces, yo me centro en eso, es parte de un lobbying que están haciendo para poder, o sea, para poder llegar ahí. Ahora, en democracia, se imaginan, lo más seguro es, y como es el movimiento, que Montagliani se convierta en presidente de la FIFA. Y se imaginan, a mí me dicen que un directivo mexicano estaría muy cerca de conformar ese comité ejecutivo de la FIFA, que desde los tiempos de Guillermo Cañedo no hay un directivo.
Urge un directivo.
No hay un directivo.
De buen nivel que esté metido.
¿Cómo estás, Luis Enrique Alfonso? Qué gusto saludarte con la playera aún puesta de tu rojinegro.
Mi rojinegro, para que no digan que nada más cuando estaba en Azteca o luego que andaba, no. Ahí.
¿Cómo ahora es la playera ahora de tu ex jefe también? O sea, qué curioso. Sí, sí, o sea, sí, sí. Tu ex jefe Ricardo Salinas, tu ex jefe Casanova. No, entonces, igual y después veas va a ser el dueño del Atlas, como va la inercia, ¿no?
Pues mira, mientras dé resultado, mientras no quiera copiar lo de Chivas, está bien. ¿Cómo te fue en tu partido de pádel ayer, Tocayo? Estuve buscando el link y no te vi. ¿Subiste de división?
Fíjate que no hubo. Acá seguimos en la concentración, de hecho.
¿La concentración están chupando?
No. Ahí no estamos rehabilitando. Ayer tuve una lesión. Ahí andamos en el jacuzzi. Tocayo, no sé si se alcance para los amigos de la radio.
Yo creo que es un pretexto para no estar en tu casa, güey.
No. Andamos en rehabilitación. Ayer tuve una ligera distensión ahí en la parte del músculo.
Distensión. Distensión es cuando te reconoces.
Distensión. Qué distensión. Pero bueno.
Pero déjame nada más comentar algo de esto. Primero, para la gente, porque seguramente lo han estado comentando y hay gente que no está tan empapada de lo que está ocurriendo, ¿no? Saben que la Federación Mexicana está dando bandazos. Esta es quizá el cambio de poder o la negociación más importante en la historia de la FIFA y de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque como lo ha dicho el doctor, lo dijo también Nacho, que nos deja su editorial y se va, es un momento, me parece, hasta histórico porque está jugando con fuego la Federación Mexicana de Fútbol. Porque debe favores, porque debe dinero y porque quiere torneos. Han dicho lo del Mundial de Clubes. También quiere el Mundial Femenil en 2031, que está
con Estados Unidos.
Está candidateado con Estados Unidos, con Jamaica y Costa Rica. Es decir, hay muchas situaciones que a México le convienen que siga Infantino y por eso es este decantado apoyo que hay. Y de Argentina ni hablemos, pues todo lo del Chiqui Tapia que tenía la atención, que lo estaban investigando.
Mira, Luis Enrique,
estaba sentado en el Mundial al lado de Gianni Infantino.
Mira, el periodista Mario Campa, que ha colaborado en distintos momentos en el proyecto de la Octava Noticias, él mucho del perfil financiero, un periodista social con buenos ángulos, también expresó hace 5 o 6 horas con toda esta conversación que se está acelerando, De hecho, muy similar a lo que también el buen Miguel Ángel Luis Castillo posteaba hace un par de horas en sus redes sociales. Dice, con la suma de Argentina, estas naciones han expresado respaldo Infantino FIFA en modo supervivencia. Por mera casualidad, son algunos de los países peor evaluados en el combate a la corrupción. Claro. Pone Transparencia Internacional y se publica, para los amigos de la radio, hay un posteo que más allá que pasa de Mario Campa, sino es lo que están posteando en Inglaterra, en Estados Unidos, y también ahorita si quieren leo una parte de la carta de Tebas, que para que vean cómo en verdad se está empezando a dividir el bloque balompédico del planeta Tierra. Esa es una realidad. Ahora, cómo lo están, fíjate cómo le están entrando, Luis Enrique. Ellos dice, el Corruption Perception Index, que es el CPI 2025, los ranks de los países con mayor número de corrupción, hay una lista de 181 países, y ponen el lugar de los países que se han manifestado a favor de Gianni Infantino. Te digo, la narrativa occidental, o eurocentrista, como a mí a veces también me gusta decirle que eso es lo que nos está pasando, quieren empezar a evaluar como una mecánica de corrupción este ejercicio de Gianni Infantino, cuando más allá de la corrupción creo que también hay otras conversaciones que también sería muy válidas escuchar. Argentina en el lugar 104, Marruecos en el lugar 91, Qatar en el lugar 41, Congo en el lugar 173, México en el lugar 141 está rankeado de percepciones de corrupción, Emiratos Árabes Unidos en el 21 es la mejor rankeada que apoya Gianni Infantino, Mauritania 130, Kuwait 65, Níger 124, Sri Lanka 107, Indonesia 109, Líbano 153, Mongolia 124, Filipinas 120, ¿no? Entonces es una mecánica como de percepción y ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención? Que incluso ellos manifiestan de manera errónea, mucho periodista de las líneas de la corriente económica, política, social, o sea, ponen, se viene la Copa de Oro en México, listos para la preventa. Entonces, como burlándose de que creen que porque estén apoyando a Gianni Infantino, con eso van a tener un juego de Copa Oro, ¿no? O sea, eso es lo que termina llamando la atención, que a veces también son ángulos erróneos.
Pero sí, con los
porque no tiene que ver la Copa Oro, al contrario, es de CONCACAF. Fíjate que, a ver, no se trata de que uno son, fíjense lo que está recogiendo la BBC,
no van a
que incluso, y termino y lo saludamos para tratar de hilvanar. La BBC acaba de publicar un video en Colombia de Infantino. Y en esta misma nota, o sea, es el periodismo inglés, son los ingleses el que han tomado la manija de esto para derrocar a Infantino. Esa es la realidad. En esta nota que publican dice que Infantino, cuando fue elegido en 2016, por eso te digo, es va a empezar a salir mucha bosta, va a salir a empezar mucha... Todo, o sea, si, como dirían, si tú tenías un secreto bien guardado en el fútbol, con esto va a salir, porque ya está revelando BBC que Infantino declaró que la UEFA, hoy su principal opositor, le dio un presupuesto de 500 mil euros, 430 mil libras esterlinas externo, es decir, no reportado. ¿Para qué? Para financiar sus vuelos, para financiar sus viajes por todo el mundo, para presionar a las asociaciones miembros para que obstaculizaran las votaciones. Entonces, hasta ahora está saliendo todo lo que favorece al bloque europeo, pero también ya va a empezar a salir. Entonces, es decir, Infantino, por lo que reporta BBC, también lo operó a la UEFA hace 10 años. O sea, 500,000 de euros para viajar en el mundo y obstaculizar votaciones. Es decir, vendrán días muy buenos, ¿no? De muy buen, diríamos coloquialmente, de muy buen chisme, ¿no? Porque todos van a sacar sus trapitos al sol, ¿no?
De buen chisme, pero una vergüenza para el fútbol en general.
Y aquí es donde incorporamos al buen Carlos Ponce de León, mi querido Charlie. ¿De dónde viene para ti este apoyo de Federación Mexicana de Fútbol tan cantado a Gianni Infantino, Charlie?
¿Qué tal, Enrique, doctor Luis Enrique? Mira, tuvimos la oportunidad de hablar con Mikel Arriola sobre esta propuesta. Obviamente es off the record, no podemos ser tan abiertos con lo que dijo, pero él lo analizaba desde un punto de vista mucho más objetivo, sin ver el tema político. Él decía, a ver, el tema es cederle la pregunta clave, no es si lo cedes o no lo cedes a iniciativa privada, una parte del mundial, un porcentaje del mundial para que te inyecte dinero y que crezca el negocio o que crezcan los ingresos, sino es qué le vas a ceder, cuáles son los qué es lo que le estás vendiendo, es decir, control de la Copa del Mundo o solamente una participación meramente financiera que se limite a yo le meto lana y entonces tengo un retorno, etcétera. A mí me parecía súper lógico porque era la administración de una empresa privada, ¿no? Aquí el tema es que pues el fútbol es profesional, es una empresa privada que depende de cada una de las federaciones, etcétera, porque
se cortó.
Sí, ahí ya está. Y tiene que ser negocio porque, pues al final de cuentas, es fútbol profesional. O sea, los jugadores cobran y cobran muy bien y los torneos necesitan tener lana y desarrollo de fútbol y un largo etcétera. Entonces,
se le trabó el internet. Se quedó friseado.
Sí, ponía Charlie todo el contexto que venía, que al final es lo que termina desatando.
Ahí está.
¿No? Ahí está.
Venga, Charlie.
¿Me escucho mal o algo por el estilo?
Se te corta.
Es como chicharroneado, pero se entiende bien y creo que es muy válido tener tu...
¿Me vuelvo a conectar?
Lo que estabas diciendo.
Ahí está.
A ver, bueno, dale.
Entonces, yo lo veía como una visión de negocio. Yo no creo que tuviera que ser un tema político. Lo que sí creo es que es un tema de la UEFA en contra de Infantino, del que todos se cuelgan, ¿no? Como es la UEFA y como es la voz más buena y como quieren poner a Montagliani para disfrazarle un poco de que no es Europa, sino viene también desde la CONCACAF. La CONCACAF que tiene Estados Unidos, el principal aliado de Infantino. Entonces, yo creo que es un tema asquerosamente político. Yo no creo que tenga que ver con un tema de fútbol. No creo que lo que hizo Infantino ahorita lo hicieron los pasados presidentes y lo va a hacer los presidentes que vienen, que vengan. A todos se les va a criticar por la forma de hacer el negocio, etcétera, porque parece que el fútbol es como si fuera religión, ¿no? Como si fuera la administración de un país. Es fútbol y es fútbol profesional y termina siendo un negocio. Entonces yo creo que hoy el empuje viene desde la UEFA para tratar de retomar el control que perdieron con Infantino al momento de aliarse con Estados Unidos. Y yo no creo que tengamos que sacrificar a la Federación Mexicana de Fútbol porque salió a respaldar a Infantino.
Pero no crees que, pero Charlie, ¿no crees que si esto no funciona, este apoyo, si Infantino, al final, que en marzo del próximo año son las elecciones, ¿no?
Tiene elecciones. Exacto, marzo.
Marzo.
Aunque el 19 de septiembre podría ser un día clave.
Ok, si por alguna razón...
Pero ya retiró la votación, ya no va a ser el 19.
Si por alguna razón, pregunto, si por alguna razón Infantino deja su cargo en la FIFA, ¿no deja mal parado a México? Por todo lo que tenía, la cercanía, los movimientos, las candidaturas, lo de Ollamán, es decir, hay muchas situaciones que creo que están todavía de 2026 en cierre de caja y que no le convendría a la federación porque ha sido muy criticada su postura. Por eso, ¿no quedaría mal parado, pregunto?
¿Con quién? ¿Quién va a ser el nuevo presidente?
Con Europa.
¿Va a ser un presidente de Europa?
No, es Montagliani. A mí me parece que...
¿Se van a tapar con la misma cobija?
Por eso te decía que hay un plan que un directivo mexicano acompaña a Víctor Montagliani en el Consejo Ejecutivo de la FIFA. Ese es el plan.
¿Y cómo
daría
las manos para que llegue Montagliani? ¿Qué beneficio?
Pero no, ese creo que no lo estás leyendo. Quien propone a Montagliani es UEFA. ¿Por qué dice? Es Europa la que propone a Montagliani.
Por eso,
¿Qué dice? Bueno, en 10 años te lo cuento, ¿qué pasó?
No, está muy claro. Sí. Es porque van a controlar a Montagliani desde Europa.
Pero en 10 años saldrá como ahora con Infantino, ¿qué pasó? Lo que es cierto es que es una jugada maestra. O sea, en política nos están dando a tole con el dedo y muchos se están enganchando. Muchos se están enganchando, poniendo ya hasta la soberanía de México. No, es una estrategia que se está manejando Estados Unidos, México y CONCACAF. Y cuando venga el nombramiento de Montagliani y aparezca gente de US Soccer y México muy cerca de la FIFA, van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Y además, imagínate, o sea, si Europa tiene el apoyo a Montagliani va a hacer su chamba con los de la CONCACAF y ya con eso tiene la elección, con los que puedas medio convencer de África, de Asia, No, a Sudamérica ni lo contamos porque son dos votos pinchurrientos, ¿no? Aunque haya ahí más de
los de quién?
Los de Sudamérica, los de CONMEBOL. No, ni sirven, o sea.
Son 10, es que, o sea, sí sirven no, cuando no están sirven, tan cerradas, sirven. ¿no? O sea, eso, son 10.
Tú tienes a la UEFA.
Por ejemplo, ahí
está
te va.
Controlando a Montagliani y trae los suyos. Y con
CONCACAF.
Montagliani se encarga de los suyos, ya está hecho. Ya está hecho, son más ahora, de 100 votos en un pool de 12.
¿Cuántos son de la CAF? ¿Cuántos son de la CAF? ¿Cuántos son de Asia? Perdón, ¿cuánto?
50 y de sí. Europa son 55, sí.
De CAF son igual
35, porque son no. Porque hay 6 que no votan, son 41 miembros, pero hay 6 sí. que no votan en CONCACAF. Ahí ya tienes, ¿cuántos son? 90.
Aquí tengo
ahí. Con los que sumes, con los que sumes ahí medio de Asia, con los que sumes medio de África, ya estás hecho.
O sea, 50
ya
más tienes. Uno de los 200.
Yo veo compañeros, está, una conversación que evidentemente, pues desde Sepp Blatter no se daba con situaciones como muy, muy decantadas, porque.
Lo mismo pasó con Infantino, Enrique. ¿Te acuerdas cómo llegó Infantino?
Sí, pero justo lo que yo quería decir es.
Él era el secretario general de la FIFA, era el segundo de Blatter.
Que mira, yo veo
le metió el pie y él agarró la silla. Lo mismo está haciendo Montagliani.
Por eso declara Infantino, UEFA me dio 500,000 euros para viajar por el mundo y boicotear a Josep Blatter. Ahí está, ¿eh? Ahí está la declaración de MBC.
Que decías de Inglaterra, que le están sacando los trapitos del sol a Gianni Infantino para que vean qué tipo de persona es. Y
claro.
¿Ya escuchaste a Tebas? Al español, sí. Que no tiene nivel en el entierro, ¿eh?
No, pero le están dando con todo.
Digo, de Liga MX, de la Liga, no es de Federación. Y le está dando con todo. Pues claro, lo están orquestando desde ahí, pero ahí estamos todos los demás. Es que la Federación Mexicana se está aliando con el diablo. No se está aliando con el diablo, simplemente ellos creen que es que sí debe ser institucional lo que diga el presidente, pero ¿qué pasa? Que desde Europa ya, no, están orquestando todo, es un movimiento político, me encantó el concepto que tiró el doctor, no estamos entendiendo la estrategia política que está moviendo, que está meciendo la cama, ¿no? ¿Cómo se dice? La mano que mece la cuna,
que mece la cuna.
Que de todas maneras, aquí, por ejemplo, sí que...
No me cierres, nada más, aclara lo que decía para... Emi, no me cierres el micro, porque estamos platicando entre todos. 55 miembros de UEFA, África tiene 54, o sea, es decir, ahí está ya la paridad, ¿eh? Es por eso que los 10 de CONMEBOL, aunque digas pinchurrientos, no empiezan a valer más, los 10, ahí te va. Ahí es uno, nada más déjame terminar, uno. Asia 46, que es... La confederación que se van a jugar con CACAF 35 serían 30, 80, 90 votos, ¿eh? 54 de África, con CACAF 35, Oceanía 11 y Sudamérica 10. O sea, esos 22 que dices tú, Oceanía y CONMEBOL, al final del día son los que te pueden equilibrar para bien o para mal una votación tan cerrada.
Se van a ir donde vean que está.
Claro.
El grueso de poder. Eso es al final que van a recantar.
Y por eso y hoy estamos abonando a que ese tipo de federaciones digan, es que aliarse con Infantino está mal.
Denme chance,
estamos
compañeros.
Estamos criticando a la Federación Mexicana de Fútbol y a cualquiera que mande un comunicado así.
El miércoles
pues estamos jugando el juego que dicta Europa.
Charlie,
claro.
El miércoles que estamos platicando de este tema que pasó muy desapercibido en la agenda mexicana, es que la postura de UEFA es que si Gianni Infantino, por ejemplo, perdura, ellos se bajan ya de todos los torneos organizados en el tema FIFA, que incluye Mundial de Clubes. Entonces el Mundial de Clubes hoy pende de un hilo y no existe realmente en el camino.
¿Y qué crees que quería Tebas? ¿Qué crees que quería Tebas lograr?
Pero ahí te va, Charlie, déjame.
Están haciendo el caldo auto.
Es que a lo que yo voy es hoy, para que la gente lo entienda, porque va a decir, bueno, ¿y esto qué le afecta al fútbol? Pues justamente este nuevos liderazgos que vayan a dar son para reformular muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es Mundial de 64 o no. Por ejemplo, del 2030. Diagonal, los calendarios. Hay una postura en donde estos nuevos poderes están buscando mundial cada 2 años, tanto de clubes como mundial de selecciones. ¿Qué está pasando también aquí? Hay una molestia generalizada, que nosotros la vivimos de manera directa, que es la UEFA agarró y dijo, yo tengo mi calendario muy marcado, eliminatorias de Eurocopa, eliminatorias del Mundial, y entonces además en las fechas libres que había, yo cerré el ostión con una llamada Nation League. Y entonces váyanse a freír espárragos todo el planeta Tierra, yo me quedo Europa para Europa, tan, y tengo muy pocas ventanas para jugar con los demás. Mis torneos de clubes cada vez son más abultados, se viene de un experimento muy amplio y muy grande. Viene el nacimiento de la Conference League, ¿no? Está la Europa League, está la Champions. Y esa postura fue como, bueno, aquí está el verdadero epicentro del fútbol y todos los demás que coman alrededor de él. Y la FIFA, buscando estos nuevos liderazgos, dice, bueno, vamos a ponerle también equilibrios. Vino el Mundial de Qatar, vino ese primer acercamiento de estos fondos, estos dineros que Gianni Infantino empezó a visualizar. ¿En dónde truena todo este ejercicio? Pues cuando pasa el tema por Estados Unidos y diagonal la vinculación directa que hay de intereses para la agenda que está manejando, como bien lo dijo Luis Castillo, la prensa británica, que ha sido la que se ha trincherado, la que ha dicho aquí no va a pasar esto, y develamos y empezamos también a sacar a la luz toda la situación.
Que es el ¿Cómo empezó en el día menos uno en el Estadio Azteca con el colega de BBC? ¿No? ¿Cómo empezó? Ahí no nos dimos cuenta, pero empezó la batalla de UEFA contra Gianni Infantino con el tema de las visas.
Dijo, ¿no? Ah, eres de la, ¿no?, BBC.
Si eres de la BBC, ¿qué pensarías si en tu país llega la FIFA y el Reino Unido dice, estos países no pueden entrar a Reino Unido? ¿Qué pensarías si la FIFA trata de intervenir en eso? Fue una respuesta muy política de Infantino, ¿eh? Ahí empezó la real batalla 10 de junio del 2026 de UEFA contra Gianni Infantino.
Ahora, yo les pregunto, que quizá también esa es una enorme duda que la gente le puede ir surgiendo cuando va conociendo todos estos menesteres de la política, de la politiquería que hay. ¿Qué va a pasar con Infantino? ¿Va a salir bien librado? ¿Tendrá que ceder el poder para evitar que haya consecuencias más severas?
Pues no, ceder como para que él tome la decisión, jamás, por eso.
O sea, ¿él no va a doblar las manitas?
No, viene una guerra por la silla, que yo creo, por cómo está la tendencia mundial, por el eurocentrismo del que tanto habla Enrique Beas, pues la va a perder Infantino y la va a terminar
ganando. Bajo ese contexto, le van a empezar, los trapitos al sol están ahí y la guerra está declarada, ¿no? O sea, sí. Y está en un eje en el que no le conviene Infantino, se ha ido quedando sin aliados.
Y antes Inglaterra iba de la mano con Estados Unidos.
Ahora ya no.
¿Qué pasó? Gran Bretaña, bueno, más bien el Imperio Británico mediático, generaba la información y la verdadera policía era el FBI.
Mira, el mundial fue la tumba de Infantino.
Cancelaba a los agentes, era el FBI.
No, ahora no fue el mundial.
Los intereses del gobierno actual.
Lo que pasó con Irán, la cercanía con Trump.
Para no amontonarnos, déjame terminar. El estadounidense, pues claro que ellos quieren este nuevo orden mundial. Agenda 2030, compañeros, nuevo orden mundial. A como nos veníamos.
Mi Enrique Beas debería escribir un libro cada vez que tenemos.
Pero sería novela dramática, con muchos temas.
El nuevo orden mundial. Fíjate, ¿eh? Discutiendo acá y rasgando las vestiduras. Los que hoy apoyan a Infantino y gana Montaglani se adhieren a Montaglani y se acabó. Y va a pasar. Esos son los escenarios reales. ¿Por qué? Y lo has dicho muy bien, Luis Enrique. Porque es, y lo he dicho yo dicho también, es una empresa, es una SADCB o una SAP que genera millones y millones y millones de dólares. Si gana Montagliani, se adhieren los demás. La gran interrogante es, ¿cumplirá la amenaza UEFA de irse de la FIFA si hay otro mandato jamás, de Infantino? Yo no lo creo.
Jamás.
Pero yo no lo creo.
¿Por qué no creen que el Mundial fue la tumba de Infantino? Por la relación cercana que tenía.
No sé si lo dije acá.
Con Irán. Pero no, es que no fue propiamente el Mundial. Si hubiera pasado el Mundial y Infantino no hace esta propuesta, no pasa nada, ¿eh? Es más, si no se revela esta propuesta, como fue en la prensa inglesa, Infantino gana la votación dormido. Pero como está la guerra abierta y tuvo un terrible manejo, un timing político asqueroso.
Que lo reconocen ellos, ¿no?
Oye, no les dio la cabeza de... Acaba de pasar el Mundial. ¿Cómo, güey, te vas a aventar? Ya estuviste por el precipicio. Y ahora te estás sacando la cabeza. Pues, cabrón, o sea, espérate a que se tranquilice todo, a que tenga menor tiempo. Fue un timing político terrible. Eso es lo que le va a costar a Infantino la chamba, porque les dio el pretexto perfecto que necesitaba Europa para recuperar el poder.
Ahora,
¿qué significa que Europa recupere el poder? Simplemente que los calendarios, que ya no vamos a tener mundial de 64, porque solamente se va a jugar en España, en Marruecos y en
Portugal.
En Portugal solamente va a haber un partido ahí para de tentempié en Argentina y en Uruguay y en Paraguay, pero ya no va a haber grupo, es decir, ya no va a haber necesidad de crecer los 64. Y ese tipo de cosas, el Mundial de Clubes, pues se va a mantener, yo creo que sí, aunque es una idea de Infantino, creo que sí se va a mantener cada 4 años en lugar de cada 2, como lo que hay Infantino. Solamente recordemos, Infantino cuando dijo un Mundial de 48, todos pegamos el grito en el cielo y ve qué maravilla de Mundial de 48 nos dio. Nos dio historias fantásticas, democratizó el fútbol y pues bueno, así fue.
Yo fíjate,
el Mundial de Clubes, ¿qué tal estuvo? Estuvo muy bueno.
Muy bueno.
Es más, el Mundial de Clubes revitalizó indirectamente a la CONCACAF, a la pinchurrienta CONCACAF. Ya hoy tienen jugado.
Perdón, compañeros, no lo veo en verdad en el terreno esto que están planteando, ¿no? Yo lo veo más elevado. Ya hay una información en la que Gianni Infantino le va a levantar el castigo a Rusia. Entonces, ¿quién va a entrar en escena mundial? Vladimir Putin. Entonces, hoy, Gianni Infantino, para bien y para mal, tiene un gran aliado que es Donald Trump. Y hay que recordar que Donald Trump ve con buenos ojos a Vladimir Putin. No está el distanciamiento como estaba con el anterior presidente Joe Biden. Entonces, hoy, Gianni Infantino va a tener a dos grandes, ¿cómo podríamos llamarlo? No publicistas, sino consejeros. Una llamada de Trump a algunos países, otra llamada de Vladimir Putin a sus aliados. Yo lo veo muy político Yo lo veo más allá del fútbol y que Montagliani y que la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos ante eso. Estamos ante eso.
Uno pensaría. Nada más déjame decir una cosa ya. Esto que dices de gobierno, uno pensaría desde México, pues ¿qué tiene que ver el fútbol con gobierno? Lo que pasa es que nuestro país es muy distinto al resto de los países. La Federación de Fútbol del resto de los países normalmente depende de gobierno. Son nombramientos que se hacen desde una Secretaría de Deportes, desde una Secretaría de Gobernación, desde el propio gobierno, porque el fútbol es la parte de pan y circo al pueblo, ¿no? Normalmente la mayoría de las federaciones están regidas por los propios gobiernos de los países, y entonces ahí entra lo que dice el doctor Castillo. Vladimir Putin, pero, con la que pueda tener, o Trump con los países que pueda tener injerencia, ahí sí puede ayudar a respaldar, mira, finalmente Infantino. En nuestro país no pasa,
porque es muy fácil.
País, la federación es un ente bien distinto.
O sea, Europa.
Claro que Claudia Sheinbaum ayer volvió a poner el tema del ascenso y descenso, y la federación le vale madre.
Porque es un ente independiente. Fíjate, ahí te va. ¿Por qué yo digo que sí es más allá y es geopolítica? Hoy UEFA es un solo bloque. Pero si el señor Putin le habla al primer ministro de Polonia, si le habla al de Alemania, si le habla al de Suiza, oye, ¿sabes qué? El gas natural que depende media Europa de Rusia, ¿qué crees? Pues te voy a dar un descuento, ¿no? Púmbale. Es eso, así es. Y Trump va a negociar de esa misma manera para sumar los votos. Yo lo veo de esa manera.
Un mundial en Rusia. Ah, no, ya lo hicieron.
Emilio, vete con los mensajes que la banda los vaya.
Puta, ¿qué?
Eres tú el que se escucha mal, Enrique.
Sí. Se corta. Dice José Saavedra, ¿será que Trump deje a Infantino quitar el bloqueo de FIFA para Rusia? Eso es lo que estaba justamente diciendo el doctor hace un momento. A ver, dice. Así 15-15. Oigan, digan por qué el América van a jugar 100,000 partidos en el Azteca, inclusive la Leagues Cup, siempre ayudando a los aguiluchos. Digan algo, no vi ningún post de récord de eso. Interesante.
Pues no van a jugar 100,000. Así, no van a jugar 100,000. Entonces, ¿qué? ¿También criticamos al Toluca porque van a jugar 2 partidos de Leagues Cup y también a Tigres? Pues son los. ¿Sabes por qué se los dieron?
¿Por qué?
Porque son los mejores rankeados en la CONCACAF, porque son campeones, porque han sido campeones recientes. El día que equipos como Chivas vuelva a ser campeón de la CONCACAF, seguramente le darán un partido de Leagues Cup, pero para que pase eso...
Ahorita regresamos con el tema de la Leagues Cup. Yo nada más quería abonar y apuntar también que incluso la agenda supera a estos ministros, también es un tema de fondos, aunque a la gente le moleste. Hay fondos de muchísimo poder y mucha lana metidos en el juego ya del fútbol. que claro que son los que también empiezan a mover los hilos. Ahí es donde también hay que apuntar, o sea, cuando bien lo decía Nacho, oye, Mikel Arriola, ¿por qué? Pues no es Mikel Arriola, son los dueños que obviamente están cercanos
no, él recibe
ya
órdenes,
a una nueva repartición de, nuevas, ¿verdad? de recursos.
¿Saben quién organizó? Estoy por obtener un documento de quién organizó lo del castillo de Chapultepec y de otra cena que hubo el día de la inauguración.
¿Otra?
¿Otra? Sí, hubo otra.
Ah, caray.
Te digo que van a salir cositas
todavía. Tipo de toma y deja porque hay una entrevista de Jimmy y está el tema de Centroamérica.
Espectacular.
Que va en este fin de semana. Entonces ya nada más rápido por el tema de toma y deja. ¿Algún comentario del X-Cop, Charlie?
Maravilloso torneo.
Qué maravilloso.
A mí me gusta.
¿Lo estás diciendo en serio, Charlie? ¿Te gusta la League's Cup?
Sí. Yo estoy... A mí, ¿sabes qué? No lo están aprovechando los equipos mexicanos como, por ejemplo, el América. En transición. Y ayer vapuleando a su rival del MLS. Es como lo tienes que aprovechar. Claro, y este desdén que hay de los equipos en general han sido pocos... Imagínate Atlas, ¿no? Que dijera, voy a potenciar porque ¿qué probabilidades hay de que gane la liga? Muy pocas. Aunque se enoje el señor Bejos. Hay muy pocas, señor Bejos, que no, gane la
Luis
liga.
Enrique, que trae no, su playera del sol.
Muy pocas. Entonces, si tú ganas la League's Cup, te legitimiza como nuevo dueño.
No, y te mete otros, la Champions
Cup, sí, Cholos.
Te mete la Champions Cup.
Claro, Cholos. ¿No? ¿Cuántos años tiene que se perdió la medianía Cholos? Se dice y no pasa nada, mucho les da miedo. Jorge Alberto, esa sería la oportunidad y ayer perdiste en Austin. ¡Pum! Te metes a la Conca Champions y vuelves a tener este panorama. Pero no les han vendido bien en el plano deportivo lo que significa la League's Cup. Es una buena oportunidad para Puebla, que compite, o sea, para los equipos que no tienen, o no es que no tienen, que tienen pocas posibilidades de ser campeón en el fútbol mexicano.
Claro, pero tú sabes lo que significa para Atlante calificar a este.
Imagínate, ¿no? Un logro.
El Atlante tiene 0.1 probabilidades de ser campeón,
claro,
en MX, pero que se meta a cuartos de final de la Liga.
Y Miguel lo sabe, pues el Piojo lo sabe.
Va a validar un proyecto que llegó con
mira,
una franquicia.
Mira, Rayados de Monterrey con Matías, lo sabe. Es un primer gran paso.
Ahora también, Luis, desde quitándonos un poco la soberbia, también no crean que porque la quieran ganar, la van a ganar. Y es el tema, por ejemplo, Chivas jugó a tope y no pudo contra el LAFC, por ejemplo.
Oye, ¿podemos grabar estas palabras de Enrique Veas para poder sacárselas? Cada que inicia el torneo y habla de que Chivas va a ser campeón, pero igualitas. A ver, ¿cómo fue, Enrique? No porque la quieran ganar, quiere decir que la van a ganar. Esas palabras se las vamos a poner en un espejo, Enrique Veas, cada vez que vuelva a hablar de las Chivas, cada vez que inicia un torneo. Perfecto, gracias, Enrique.
Yo creo que...
Pero bueno, hay muchos comentarios que...
Nada más, oye, una cosa, Emilio, yo sé que tenemos que cortar porque
los comentarios, ¿verdad, Emilio? Eres muy mala persona, Emilio. O sea, tú también creciste así, Emilio, produciendo y pidiendo una oportunidad. Yo me acuerdo cuando tú me escribiste para pedir una oportunidad. Hay mucha gente que escribe...
Tú lo citaste en un callejón oscuro, me dijo.
Y que tú, Emilio... No les des la oportunidad de que se lean, güey. Es una falta de respeto que luego creen que somos nosotros.
Oye, nada más de rápido.
Por favor, no pongas el Minotauro.
Pon todos.
Minotauro, dos semanas, no. Por favor, ese sí no lo pongan.
Eso no es un ejercicio periodístico democrático. Estás silenciando a alguien.
No, Luis Enrique, ya Minotauro.
Sí, tú que hablas de democracia y transparencia, yo creo que sí. Sí, sí, eres como los que de priistas se convirtieron a Morena y así, ¿no? Entonces,
nada más para lo de la League's Cup. Entiendo que quieran, o sea, el lado competitivo, de exposición. No sé si es un tema que no le han vendido bien a los equipos o también la falta de interés institucional en los premios, en lo económico y también en que quizá los idas y vueltas hoy los beneficios son para tres porque están rankeados. Tendría que haber mucha más apertura para que realmente esta rivalidad se sienta en la cancha y con los aficionados y no nada más en las nóminas.
Vamos a hacer una pausa, compañeros. Regresamos. Jaime Adán Sandoval, entrevista imperdible. Tenemos todo el tema de Centroamericanos para cerrar y mucho más todavía aquí en el show de la Octava Sports.
Deporte Express.
Carlos, estamos para platicar con Daniel Langre, quien será el encargado de llevar las riendas de un torneo especial en Cancún, un torneo especial que es challenger, pero que parece 250, ¿eh? Ya lo estaremos hablando en unos momentos, porque será un evento espectacular de tenis que vendrá una vez más a nuestro país. Y por eso nos acompaña Daniel Langre para ir platicando, desmenuzando qué nos espera ya en unos días, en una semana, lo que será esta participación en el Challenger 125. Mi querido Daniel, qué gusto saludarte. Jaime Sandoval de este lado. ¿Cómo te va? ¿Ya listo o no para esta aventura tenística que tendremos en nuestro país?
Hola Jaime, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí contigo. Pues mira, la verdad es que muy emocionado porque el año pasado fue un torneo increíble para todos los que estuvimos ahí presentes. Entonces, que podamos hacer esta segunda edición nos tiene a todos muy motivados. Causó muy, muy buen impacto tanto en la afición como en los jugadores y los acompañantes de los jugadores. Entonces, además de que Cancún es súper atractivo para todos los extranjeros, como torneo se llevaron un excelente sabor de boca, y eso pues para todos los que estamos detrás de las cortinas fue muy halagador.
A ver, Daniel, veo la lista de jugadores confirmados de singles. Está Luciano Dardieri, el italiano, está Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, los dos argentinos, igual Burruchaga, Thiago Agustín Tirante, Denis Shapovalov, que viene de la final en el Abierto de los Cabos, está también Camilo Hugo Carabelli, Roman Zafiulín, el ruso, y me puedo seguir con una cantidad y una lista enorme. ¿Cómo hacer para conseguir en esta semana un cartel tan bueno como el que viene en esta segunda edición? Cuéntame un poco.
Pues mira, lo mencionaste al principio, a pesar de que es un Challenger 125, parecería un 250. Inclusive ayer hablando con un amigo de la comunidad, me decía, bueno, parece no nada más un 250, sino en algunas ocasiones hasta un 500 bajo. Entonces, sí tenemos la fortuna de contar con tenistas de un ranking muy alto, y no nada más de un ranking muy alto actual, sino tenistas que también llegaron a tener un ranking muy alto en el pasado, como es un Denis Shapovalov, que actualmente está en el 40 y tantos del mundo, pero bueno, ya estuvo de número 10. Y la lista es muy buena, y te voy a decir por qué. Se combinan dos o tres factores muy importantes. De entrada, Cancún es una sede muy atractiva para todos. Para los tenistas también. Las condiciones que se dan son inmejorables, porque las instalaciones del Cancún Country Club son de primer nivel. El estadio y el gran stand creo que también están en un y crean una atmósfera pues muy acogedora para todos los aficionados que fueron el año pasado y que van a ir este año. Pero una de las razones principales para que podamos contar con este nivel de jugadores es la fecha tan estratégica que tenemos en el calendario. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en la segunda semana del Masters 1000 de Cincinnati, justo antes de la semana de calificación del US Open en Nueva York. Entonces, esto nos convierte en una especie de puente de los jugadores que van a pasar de Cincinnati hacia el US Open en Nueva York. Atractivo porque, para complementar, las condiciones de Cancún en esta época son muy parecidas a las que ellos se van a enfrentar en Nueva York. Hay humedad, hay calor, una cancha dura con pelota, la misma pelota con la que se va a jugar en Nueva York. Entonces, toda esta combinación de factores que te menciono, más la calidez que tuvo la gente cancunense de recibir a estos jugadores el año pasado, creo que es lo que hacen que estemos viendo un 250 disfrazado, ¿no?
Sí, de acuerdo, sobre todo porque de verdad ves la lista y muchos quisieran tener estos nombres, ¿no? La fecha es estratégica, bien lo mencionas, y también más allá de estos buenos colocados, ¿no? De estas figuras del tenis, está el mejor latinoamericano rankeado. Hablabas de Shapovalov, que fue una gran sorpresa en su momento y terminó siendo top 10 del mundo. Pero también hay sangre nueva, ¿no? Y las wildcards me parece que son para Kwame y para Darwin Blanche, que son dos tenistas que prometen mucho. Uno fue la sensación en Roland Garros y que también estarán incluidos en este torneo, ¿no?
Darwin Blanche y Kwame son lo que se les llama el Next Generation. Son los jugadores que son menores de 21 años y ellos tienen una cantidad determinada de torneos en los que ellos pueden elegir y el torneo les tiene que dar un wild card. Me parece que son 8, pero no te quiero mentir, pero tienen un cierto número de wild cards al año. En esta ocasión, tanto Darwin Blanche como Kwame nos escogen a nosotros como uno de esos, de esas cartas que ellos tienen. Entonces, esto quiere decir que si bien no tienen en el ranking, porque están como en el 215, en los 220 y pico, si no tienen el ranking para entrar directamente a nuestro torneo, se les da esta exención de que puedan ellos integrarse al cuadro del main draw. Los wild cards, que son 3, todavía no los determinamos. Estamos todavía en espera de algunas confirmaciones. Sin duda vamos a apoyar también a jugadores mexicanos, ya sea dentro del torneo de main draw o del torneo de calificación, pero quería nada más hacerte esa aclaración sobre Darwin Blanche y Kwame, porque sin duda, como lo dices tú, son dos jugadores muy jóvenes que yo creo que estaremos viendo los primeros 100 en un par de años, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y tocas el tema de los mexicanos, entonces sí hay posibilidad de verlos a través de las wildcards, por lo menos a alguno de ellos, ¿no? De los mejores rankeados. Todavía están en esta situación de análisis, entonces.
Sí, sin duda, son claramente de los candidatos más fuertes a adquirir wildcard, como jugadores como Rodrigo Pacheco, como Alejandro Hernández, como Luis Carlos Álvarez, Alan Magadán, etcétera. Son de nuestras primeras raquetas en México. Ahora también tenemos que considerar que este torneo está cerrando en el número 118 del mundo. Entonces, ese quiere decir que el último jugador en entrar a nuestro cuadro principal estaba ubicado en el 118. Rodrigo Pacheco ahorita está arriba de los 300. Entonces, desafortunadamente, nuestros jugadores mexicanos están, pues, uno o dos peldaños abajo, pero por supuesto que la idea es que también ellos aprovechen este tipo de eventos en México, se fogueen y puedan codearse con algunas de estas estrellas mundiales, ¿no?
¿Considerarías, y entiendo que a veces el autonombrarse o el autoelogiarse no está permitido, pero me gustaría preguntarte si considerarías que con la gran cantidad de challengers que hay en nuestro país, este es el mejor que nos van a dar en este 2026?
Pues yo, como estoy involucrado en este, te diría que sí, pero eso te dirían todos los directores de los demás challengers. Pero es difícil hacer una comparativa realista, porque todos tienen cosas muy positivas.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos del Octava Sports. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la información de los Juegos Centroamericanos. Hay mucho, mucho de qué hablar. Historia pura la que ha hecho la delegación mexicana en Santo Domingo 2026, y vamos a platicar un poco de eso, porque ayer jueves 6 de agosto se hizo historia para la delegación mexicana. Cerraron el día con 152 medallas de oro, incluyendo la del fútbol femenil, que tuvo un final dramático, en donde se fueron a tiempos extras Colombia y México después de un 0-0. Colombia se adelanta al minuto 118, México lo empata en el agregado del segundo tiempo extra, se van a penaltis y ahí se corona la selección mexicana. Y con eso llegaron a 152 medallas de oro, 101 de plata y 99 de bronce, 352 total. Vámonos con las medallas de oro, que es el registro más importante en el medallero. Ya hemos dicho muchas veces que no importa tener más medallas en total, sino tener más oros para estar en la cima. El ejemplo claro se ha dado en estos juegos. Cuba es el tercer lugar en el medallero, Venezuela es cuarto, Venezuela tiene más medallas en total, pero Cuba tiene más medallas de oro y por eso Cuba ocupa ese tercer lugar. A ver, el tema de la delegación mexicana. Nadie les va a quitar ya la cima. Falta lo que sobra del viernes y algunas competencias el sábado antes de la clausura para que ya terminen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y nadie, ni Cuba ni Venezuela y tampoco Colombia, que es la segunda delegación en el medallero, le va a quitar la cima a México. Es un nuevo récord lo de la delegación mexicana. Nunca habían conseguido tantas medallas de oro en una justa centroamericana. Y con eso, es una nueva edición en donde México termina en la cima. Ya va 2018, ya va 2022 o 2023, recordemos que se recorrió. Y ahora lo hacen en este 2026. Tres ediciones consecutivas. La última vez que no se logró ganar o liderar el medallero centroamericano fue en Veracruz 2014. También una edición que hubiera sido buena para que México estuviera ahí porque se había llevado a cabo en nuestro país. Pero bueno, ¿y ahora cuál es el objetivo de la delegación mexicana? Ya una vez que se superó este récord, llegar a las 400 medallas totales. Es algo muy probable. Porque hoy empezaron a caer medallas de oro en la natación artística de rutina libre, también en el tema de esgrima por equipos, en la natación artística del dueto mixto cayó una plata, cayó también oro en el tema del tenis de mesa, que recordemos que el tenis de mesa antes empezaba, eran las primeras medallas que caían, ahora las movieron hacia el final del calendario y Madrid y Castro, Marcos Madrid y Rogelio Castro ganaron la medalla de oro y va a haber muchísimas más en el tema del boxeo. Entonces la delegación mexicana tiene un objetivo, llegar a las 400 medallas totales. Yo creo que es algo muy factible, pero sin duda palomita para México. Temas que revisar, sí, el taekwondo mexicano está estancado después de que ha sido una de las pruebas más emblemáticas para México en el olimpismo. Hoy en día está estancado, pese a que esto haya sucedido en las primeras semanas o en los primeros días de los Juegos Centroamericanos. Es algo que se debe de sacar ya como conclusión. México tiene que trabajar estos dos años junto con la Federación Mexicana para seguir avanzando en ese tema, para volver a tener atletas top mundiales, porque sí, al final el objetivo se cumple, pero estamos hablando de que, pues el objetivo lo cumplió también la delegación, y Romel Pacheco hablaba en el abanderamiento de Flag Football, que si él llegaba a pronosticar 30 medallas, al final se iban a ganar 10, que hay que pronosticar 30 para que mínimo se ganen 10 y romper el récord en Los Ángeles. Ojalá eso pase, porque esta ya, como lo decía, es la tercera edición consecutiva en donde México domina los Juegos Centroamericanos. Y vendrán los Juegos Panamericanos y seguramente la delegación mexicana no quedará en la cima, pero le irá bien. Y luego, a la hora de poner los Juegos Olímpicos, llegan a fallar. Y ya sé que muchos van a decir es que el nivel no es lo mismo, es que los centroamericanos son diferentes, pero a ver, ojo. Osmar Olvera, que sí, que nunca había ido a unos Juegos Centroamericanos, ya logró esa medalla, que era la que le faltaba. Entonces ahí hubo un atleta top. Otro atleta top es el colombiano Jason López, que hoy en los Juegos Centroamericanos, en el levantamiento de halterofilia, en la división de 88 kilogramos, empató el récord mundial en la prueba de arranque con un levantamiento de 182 kilogramos. Entonces, estamos hablando de que los Juegos Centroamericanos tienen un atleta, muchos atletas top mundiales, pero tiene un atleta como Osmar Olvera, tiene a otro como justamente Jason López, tiene ya un récord mundial los Juegos Centroamericanos. Entonces, tampoco hay que menospreciar, pero los mexicanos, obviamente cuando llegan los Juegos Olímpicos, pues sí, hay otros atletas en el tema de la natación. yo no estoy diciendo que le vayan a competir a Léon Marchand, que es de Francia, que ni siquiera compite en Panamericanos tampoco, estamos hablando de un tema europeo. O bueno, Mondo Duplantis, ¿no? En el tema de salto con pértiga. Es muy importante el tema de los atletas europeos y los atletas estadounidenses, que aunque participan en Panamericanos, no siempre van sus mejores atletas aquí. Pero México tiene que hacer algo para que le vuelva a ir mejor en los Juegos Olímpicos, demostrando que los atletas lo pueden hacer. Hasta aquí mi reporte, amigos de la Club Sports. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo en la producción de Emi Montiel, que por cierto es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Emi. Yo soy Poncho Galindo. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.